Bueno, digamos que está bien. López Obrador dijo que a pesar de las críticas recibidas por la militarización de la seguridad pública, seguirá adelante.
Pero, ¿a quién le está hablando?
Bueno, supongo que a López Obrador del pasado. Andrés Manuel.
¿Quién habla?
Soy yo.
Pero Andrés Manuel soy yo.
Lo sé. Yo soy tu Andrés Manuel del pasado.
Ay, ya deja de criticar todas mis decisiones, ¿eh?
Bueno, tú deja de hacer cosas que criticabas antes, pues.
No, aunque me critiques, seguiré adelante.
¿Por qué eres así?
¿Por qué tú eres así?
Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Wondale! ¡Wondale! ¡Arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 75ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Atea.
Hola amigos del Tren Maya.
El Tren Maya.
Sí, güey.
Debe comenzar. Bueno, en realidad Andrés Manuel López Obrador quiere ya dar el banderazo, el inicio, el proyecto, que diga, porque estamos hablando mucho.
Sí, y sobre todo las empresas adjudicadas.
Sí, se ponen así, nerviosos los portugueses, los franceses, sí, dicen, no, a ver si salta un escándalo antes que comence.
Mejor no, pues claro,
rápidamente,
no.
Bueno, el Tren Maya. Y está bueno, digo, anunciar estas cosas para desmarcarse un poco de todos estos niveles de ansiedad con que los tiene el coronavirus, la pandemia, la chingada, el semáforo. Básicamente no se puede porque los estados beneficiarios del proyecto están en alerta roja total por la pandemia del coronavirus, que son Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Son los más complicados.
Sí.
Una cuestión de. Pero bueno, además de Ciudad de México, pues del Estado de México. De algunos otros estados que están un poco complicados, bueno, ahí Tabasco, Quintana Roo y Yucatán están para cualquier cosa menos para hablar del Tren Maya. Pero empieza así como la incertidumbre.
Necesitamos temas nuevos.
Necesitamos hablar de otros proyectos, pues, porque al final, comenzar las giras, el encierro nos está complicando. Damas y caballeros, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por consejos con Free Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sé que es el capitán. ¿Cómo está, Capi?
El futuro.
The future.
México es el futuro. No todo México. México, pues, claro. Quien conoce México sabrá que podemos hablar de 153 Méxicos, por lo menos, ¿no? Y a grandes rasgos. Pero hay un México en el futuro. Está en el año 2089, aproximadamente. Señoras y señores, Polanco. Otro pinche pedo, carnal. Bueno, la alcaldía Miguel Hidalgo inició las pruebas de sanitización a través de drones.
Casi un pinche helicóptero
que puede esparcir desinfectante en 10 hectáreas en 3 horas nada más. Y dijeron, bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Polanco.
Polanco, lo necesitan.
Básicamente por la seguridad del dron, además, ¿no? Porque vio cómo son, ¿no?
Sí, güey.
Pero bueno, ahí está el futuro absoluto. Los vecinos de Polanco, tengan cuidado, salgan con paraguas si tienen que salir para alguna cuestión. Porque puede que los saniticen así en chinga desde un drone. Sí, lógicamente, pero ve, cuidado los ojos.
Elefante. Sobre todo las prendas esas tan caras que están utilizando en esas zonas.
Claro, por supuesto. Por favor, les pido. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sé, Muda. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, por si quedaba alguna duda de en qué nos vamos a entretener lo que resta del año de aquí, inclusive las elecciones en el gringo, en Estados Unidos de Norteamérica, Trump amenazó con cortar relaciones con China directamente. ¿Pero por qué? ¿Por la guerra arancelaria? ¿Por lo que estábamos antes del coronavirus? No, por este pinche pedo. Porque a mí me llega a costar las elecciones, todo esto de la pinche pandemia global y su puta madre, y los chinos, me cago en los chinos.
Yo estaba muy tranquilo,
sí, prácticamente caminando. Y ahora me vienen con toda esta mamada. Y responsabilizo a los chinos, totalmente. Estados Unidos Está muy decepcionado, dijo Donald Trump, de cómo el gobierno de Xi Jinping trató el tema del coronavirus, escondió datos e hizo que se complicara mucho la reacción preventiva del resto del mundo.
Póngale.
Y que además, y que la sopa de murciélago. Realmente estamos disappointed, estamos muy decepcionados de todo esto y yo necesito culpar a alguien.
Totalmente.
Y China se me sirve en bandeja realmente.
China se sirve para en bandeja,
y totalmente en bandeja.
Tiene bastante de razón.
Sí, entonces.
Pero bueno.
Viene fantástico, ¿no? Todo el pedo. Ahora los chinos inclusive están cerrando algunas ciudades misteriosamente. Ciudades que, como ustedes saben, en China son 5 millones de habitantes.
Sí, güey.
Y de pronto dicen, no, aparecieron 2 o 3 casos.
Nada más.
Preventivamente vamos a cerrar una ciudad de 5 millones de habitantes aquí en el noreste chino. Por si.
Y se demora. Pues somos todos los informes que siguen.
Se demora. Y Trump se enoja.
Sí,
pues, Occidente se enoja.
Sí,
y López Obrador quiere inaugurar el comienzo del tren Maya. Y todos reímos y todos lloramos y todos están confusos. Vamos, y que bueno, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con nosotros, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Mico, estamos a la vanguardia. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la salud mental por las consecuencias de las medidas a las que nos llevó la pandemia.
Sí.
Depresión, ansiedad.
Sí, sí. Se lo ve, güey.
Sí, ese
es platicar un poco con la banda.
Es que la Organización Mundial de la Salud lo que hizo es platicar un poco con la banda.
Sí.
Y dijo, no, chinga.
Chale,
o sea,
esto está complicado.
Qué chido que se estén cuidando el coronavirus, pero va a haber que atender estas cuestiones. Sí. Bueno, mucha chamba para psicólogos.
Ajá.
Neurólogos, luego de todo esto, ¿no? Los vamos a ir a visitar así en fila y en directo, si es que ellos están más o menos armonizados y un poco equilibrados.
Ajá.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Diario desintegrado en la era de la pandemia, capítulo 39. Desde Barcelona, España, llega el chico de la calle.
¿Cómo está, chico de la calle?
Bueno, aquí con el reporte de nuestro amigo boliviano, que recordemos
que
estaba compartiendo piso también con personal de salud.
Ajá.
Allí en Barcelona, España, zona golpeada por el COVID-19, por la pandemia global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí reportándome. Por ahora vamos bien, dice el chico de la calle.
Chido.
Aquí ya se tomaron medidas para la desescalada, ¿no?
Ajá,
en gran parte de toda Europa. Pero es posible salir para paseos en ciertos horarios.
Ajá.
De tal hora a tal hora yo puedo salir, paseo por la Rambla, distancia, tapaboca, verdad, toda la cosa. Por mi parte, ya me acostumbré a quedarme dentro en la rutina.
Ajá.
Entonces ya ni quiero salir.
No, la verdad, es como... Uno se acostumbra,
claro.
A huevo.
Va a haber muchos que van a estar chingue chingue. Que no se puede salir. Bueno, pueden salir. No, ahora no quiero.
No quiero,
vio como los niños caprichosos. O como Abraham Simpson y todos los abuelitos del hospicio ahí de ancianos que cuando salieron dijeron: no, esos jóvenes se ven sospechosos. Entremos nuevamente en lugar seguro. Bueno, así que ya quedarme dentro de la rutina, estoy medio acostumbrado. Saldré cuando yo quiera. Por mis huevos. Muy bien. ¿Qué me va a decir el gobierno? Cuando puedo salir o cuando no, pero bueno, no cuando me digan, dice.
Uno ha
sido tan humillado a lo largo de la historia y en estos últimos meses, ¿no? Que se amarra algún sentimiento de orgullo mínimo que pueda llegar a tener, como este de no voy a salir nada ahora. Un abrazo grande para el chico de la calle, ahí en Barcelona, España. Señoras y señores, llega Gazapito de Málaga, España.
Ah, Gazapito, ¿cómo estás?
Me putearon con el mensaje, cabrones. Pero bueno, me está bien. Empleado por no ser económica y audaz, o sea,
sí.
Bueno, ya era divertido escribir antes, pero ahora con el tema del tabaco y sus altibajos de humor, lo hace más divertido aún. Es como un riesgo. Uno ahí avienta y dice, a ver
qué
cómo
pedo,
me va.
¿Qué pasa?
Claro, bueno, siguiendo la recomendación de otro desintegrado, escribo para ver si me pueden pueden ayudar con esto. ¿Cómo puedo eliminar a los putos mosquitos de gas? No, más gazapito.
Gazapito.
Estamos con el tema del COVID-19. Sí. Usted me sale con un dengue, con un chikungunya, con un zika, que es un pedo también.
¿Tenemos dengue allá?
No, aquí tenemos unos mosquitos muy chulos, típicos muy chulos, del sur de España. Malagueños.
Malagueños.
Salerosos. Y pecaminosos, ¿no? Pican mucho, además de pecar. Mato un montón todos los días y por las mañanas me levanto, pero comida por ellos, devorada. Toma una roncha. He probado varios remedios y nada. Ahí siguen, día tras día. Pues eso es un problema.
Humo. Hay que llenar la casa de humo. Sí. Con eso se van.
Sí. Yo recuerdo una vez que ni con humo los pudimos. Sí. No,
humo cabrón.
Sí. Humo cabrón, gazapito.
No sé.
Sí, lo que pasa es que una se debe salir de la casa para hacer el humo.
Con los mosquitos.
Y se va con los mosquitos. Yo recomiendo, ya lo hemos dicho varias veces, la raqueta electrónica.
Por diversión, deporte.
Por diversión,
O sea, lo importante es pasarla bien.
Usted los mosquitos los seguirán picando, no los exterminará para nada.
Totalmente entretenida.
Pero usted, y hará ejercicio. No,
es muy importante,
sirve, es un poco de ejercicio físico. El sonido que genera y todo eso.
Aquí tiene dos soluciones, una muy deportiva y la otra muy drogada.
Y la otra cuidado con el humo. No, la otra es de riesgo. Pero bueno, gazapito, vamos a ver cómo nos va.
Póngale.
Ahí yo digo, no debe ser la única que está sufriendo estos males, de alguna manera habrá que fumigar Málaga.
Póngale.
Digo yo, en estas épocas del año. Un beso para gazapito ahí en Málaga, España. Llega Dancing Kitty desde Barcelona.
¿Cómo está Dancing Kitty?
Muy buenas, queridas. No, ya empezó a trabajar Dancing Kitty. Ya abrieron los museos. Hemos visto que
es
ya...
Es el momento para estar en Italia.
Es el momento.
De Roma.
Imagínese usted. La galería de Uffizi vacía. Para uno,
pero
nada más.
A abrir, claro.
Sí, comenzó. Sí. Pero sí, el pedo es que sí, para los locales, ¿no? Porque turismo...
Pues claro, es el momento.
Es el momento para que los locales, los florentinos, por ejemplo, vayan a ver las bellezas que tiene Florencia, ¿no? Y así, bueno, el Museo del Vaticano.
Es casi impensado eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Esos lugares sin gente.
No, son totalmente increíbles,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, Dancing Kitty en Barcelona, digo, esto viene en relación a que ella trabaja en un museo. En una casa museo, en realidad. Bueno, espero que estén bien, a pesar de que están dejando de fumar durante la era de la pandemia. El Rock Vader y yo sabemos que no es una hazaña fácil esta, ¿eh? Bueno, y cualquiera que fuera el motivo por el cual decidieron dejar de fumar, aquí les presento el motivo por el que Rock Vader dejó de fumar. O sea, por mí, Dancing Kitty. Genial, pero ¿y nuestra Dancing Kitty? ¿Dónde está nuestra Dancing Kitty? Claro. El pacto era... Si quieres estar conmigo, tienes que dejar de fumar. ¡Oh!
¡Chale, qué castre!
¡Puta madre, no!
Mames.
Y bueno, no, está bien.
No, sí, pero...
Está bien, porque si ella... era lo que decíamos. Chale, ¿no? Como una pareja que no fuma aguanta los besos de un fumador,
póngale,
¿no?
Claro.
Sí, puta madre. O los dos con cola, o los dos rabones. Y digamos que así fue. Él eligió... Bueno, luego de eso, Dancing Kitty, fíjese, ¿no?
Claro.
Porque...
Ahorita.
Porque qué emoción. No, eso no le genera ninguna responsabilidad a Dancing Kitty.
Creo que sí. Sí, discúlpeme. Sí, no sé si es responsabilidad, un sacrificio enorme.
No, ¿por qué, güey?
Sí, soportarlo.
O sea, no,
claro.
Quiero decir, qué bien, porque él hizo un sacrificio enorme para
por
estar con ella.
Digo,
esto es medio Romeo y Julieta.
También está haciendo un sacrificio enorme, soportándolo todos los días.
Puede ser, pero bueno. Nada, la cuestión es que antes de llegar a este estado de no fumar, le di un periodo de tiempo, porque tampoco le podía exigir,
no,
de hoy para mañana me dejas de fumar, si no, no hay relación posible. No, le di un periodo de tiempo para que pudiera mediar acostumbrarse. Le di aproximadamente 6 meses. Usted, Dancing Kitty, es fabuloso, pero yo me los estoy imaginando. Usted caminando, no sé dónde se conocieron, pero póngale que en la Rambla ahí en Barcelona. Y usted pasa caminando y ve a la pareja que él le dice, necesito tiempo. Y ella le dice, bueno, yo el tiempo que te puedo dar son, no sé, seis meses. 6 meses, me parece poco, pero lo voy a intentar. Y usted piensa que están hablando de otra cosa,
claro,
¿no?
Sé que sí.
Pero bueno, así el mundo, ¿eh? Un beso
pero
grande.
6 meses está bien. Si lo logró, lo logró.
Y si no lo logró, mala suerte, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, un beso.
¿Dejó de fumar o estaba vapeando?
Un beso grande para Dancing Kitty en Barcelona, España.
Un beso.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde San Antonio, Texas, llega el Cerebro. ¡Ajúa!
¿Cómo estás, Cerebro?
Bien, muy bien. Tengo muchas cosas que aclarar sobre este mensaje previamente. Primero, que el Cerebro de San Antonio, Texas, es ni más ni menos que el vocero de la inmigración sureña de los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Y cual periodista especializado, basado en su red de contacto, siempre nos mantiene informado de cuál es la situación de algunos desintegrados migrantes.
Pues claro.
Así que nosotros eso se lo agradecemos mucho.
Sí que sí.
Porque hay gente que deja de comunicarse y nosotros de pronto no sabemos qué pedo.
Sí.
Y él nos dice, bueno, este está detenido, este está ahí, este quedó sin conexión, este la chingada y así. Y ahora nos trae una información que tiene que ver con el clip. Teniente Dan. Podríamos decir, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Lo que queríamos comentar también, que nosotros hablamos alguna vez con el señor Lartige, lo comentamos en el programa, que dentro de las muchas cosas que aprendemos en cada aterrizaje, recordamos mucho todo lo que aprendimos en un parking en Birmingham, Alabama, y que tiene que ver con la migración, y aprendimos la variedad de modos migratorios que existen.
Claro.
En realidad uno lo sabe, lo sospecha, lo lee, lo conoce, pero eso es face to face, cara a cara, verlo, sentirlo en carne propia, la realidad dura de muchos inmigrantes. Conocimos el temor a partir de la administración Trump, cabe decirlo, de pasarse, por ejemplo, un semáforo en rojo, porque si bien algunos estados los datos no los cruzan, o sea, la poli es la poli, tránsito es tránsito, y no cruza datos con migración, en otros sí, y en los que sí, por cruzar una calle fuera de la senda peatonal, te pueden costar que te manden a tu país de origen de un putazo. El caso de nuestro amigo, el cripteniente Dan, tiene una de las historias más desgarradoras en cuanto a migración, digo, en cuanto a la variedad de forma de migrar, que es justamente la de cruzar caminando. A lo mejor es la más romantizada, pero es la más cruel a la vez.
Sí,
la de cruzar caminando el desierto, la de idas y vueltas a la frontera, hoy sí, hoy no, mañana se podrá, llegamos, volvemos a cruzar, cruzar el río, en fin, huir de los Rangers y llegar con lo puesto. Y él nos contaba esta historia. Yo lo comentábamos con el lagarto, que qué chido sería en algún momento de la historia poder cambiar cierta parte del formato en caso de que el mundo se desintegre. Y como todos periodistas que llegan a determinada edad, generalmente de viejitos, se dedican a hacer reportajes.
Pues claro.
Y hay tanta gente tan rica para reportajes, para entrevistas entre los desintegrados que decíamos, cabrón, esto está para un especial de en caso de que el mundo se desintegre, de 10 capítulos, estoy contando la anécdota de cómo cruzaste, él cruzó con su madre, de muy muy morrito, y tenía ahora ya con 30 y tantos años, todavía la sensación de la sed de cruzar, del hambre, del frío, de todas esas sensaciones que por supuesto no te olvidas nunca, ¿no?
No.
Bueno, y instalado en North Carolina, el cripteniente Dan tuvo un desengaño, pero un pedo amoroso.
Sí. Cabrón.
Grave, con hijos de por medio, y a partir de ahí un derrotero de sufrimiento eterno del amor, el amor, el amor, el amor, el amor, acompañado de una inclinación por la bebida que nosotros remarcamos y le destacamos. No te preocupes tanto, yo soy testigo en parte de lo que han peleado y seguirán peleando, por supuesto, aquí no ha muerto nadie, amigo, no ha muerto nadie. Sare Loca, el mismo Cerebro, pero el chupe un poco, bueno. Cripteniente de Dan, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Malas noticias, después de que el cripteniente Dan se nos desaparecieron por casi 10 días, uno empieza a pensar, red de contacto más cercana, los que están en el grupo de WhatsApp, etcétera, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Perdió contacto? ¿Está deprimido? Bueno, nos dimos a la tarea de buscarlo. Emprendimos la búsqueda. Bueno, a lo que la búsqueda arrojó, lo detuvieron manejando en estado de ebriedad. Lo llevaron a las oficinas del condado. Sí, donde se dieron cuenta de su situación migratoria.
Pues claro.
Automáticamente dijeron, usted está aquí desde el año 80 y no sé qué, pero sí. Bueno, y al no encontrar con la acreditación adecuada, migración, o sea, ICE, lo detuvo. Sin más por el momento, en cuanto tenga nuevas noticias, las haré llegar. Por favor, cerebro, no de chusme, sino que queremos saber, porque estas personas, como el Crip Teniente Dan, en esta situación no pertenecería a ningún lugar en el mundo.
Pues claro.
Digo, porque uno lo regresa a Centroamérica, donde nació. Él no tiene ningún contacto ahí.
Exacto.
No tiene nada que lo una a Centroamérica, porque está desde que tiene 3 años en Estados Unidos de Norteamérica. Y en Estados Unidos, en una situación así, sin una red de contención, más que los buenos amigos que tiene entre los desintegrados, estamos complicados, hay hijos de por medio. O sea, es un pedo, pero mayúsculo. Y más que por el chusme y por lo interesantísima de esta historia que está viviendo en carne viva un amigo, un desintegrado, a que hemos conocido, insisto, personalmente, toda la banda del sur en estos momentos. Estará ahí el perro Polizón, el Pisto, el Gabriel de Houston, entonces dicen, ay, qué pedo, todos en diferentes estamentos de su situación migratoria, van a estar preocupados, lógicamente, por el Cripteniente Dan, así que, y de paso, si todo sale chido, que se presente aquí en la nave, cerebro, así le damos una putiza, como corresponde, a ver si entra en razón y de algún modo se empieza a comportar este cabrón. Un abrazo y muchas gracias, cerebro, ahí en San Antonio, Texas. Señoras y señores, llega Dancing Kitty de Barcelona, España. Bueno, usted preguntó, lagarto, de si cambió el cigarro por el vapor. No, yo le dije, o el cigarro o yo. Bien. Bueno, la cuestión es que le di 6 meses. Y le dije, si en 6 meses esto no se supera, lo nuestro se terminó. Pero ni siquiera empezó, lo nuestro se terminó. Así que durante mi estancia en Alemania, yo me alejé porque todavía le sentía olor a cigarro en Barcelona, así que me alejé a Alemania. El Rock seguía fumando. Como diciendo, 6 meses, falta.
Sé que sí,
me imagino el último día, eso sí.
Yo creo que haría lo mismo.
Te quedan 6 meses de fumador, güey. Te avisan el último
por lo menos
día.
3.
Sí, no, a huevo. Pero me identifico un chingo. El día que nosotros dijimos, bueno, a partir de aquí, luego dejamos de fumar.
Ese día.
No, ese día, sí, para más placer. A 3 manos. Así que imagino lo que habrá sido el Rock Vader, ¿no?
Huevo.
Bueno, pero el trato era que cuando yo iba a visitarlo, no tenía que fumar. No tenía que haber olor a cigarro, no tenía. Así que lo imagino ahí con desodorantes de ambiente, echando hasta por el culo, abriendo ventanas en pleno invierno, todo. Bueno, pues en una de mis visitas decidí caerle por sorpresa. Dancing Kitty es
como la migra.
Dancing Kitty es como la gatita bailadora, pero es más un jaguar peligrosísimo, güey. Pues en una visita decidí hacerlo por sorpresa. O sea, le había dicho que iba a llegar un sábado, pero llegué un viernes. O sea, tampoco tanto. Caerle de paracaídas. No, y caí un viernes por la noche. Tenía un cómplice aquí en Barcelona, con el cual me puse de acuerdo y convenció a Rock para hacerme una sorpresa. Lo invitó a ir a la habitación de un piso compartido que yo había reservado para aquella noche. Romántica, podríamos decir. El Rock, bueno, aunque había un partido del Barça. Esa es su otra afición.
Sí que sí.
Bueno, decidió dejar el partido y ir a mi encuentro. Muy bien, ve lo que es capaz. El hombre, cuando empieza a pensar con los huevos, es una cosa, porque todo lo que es inflexible, o sea, no le deja. Dejaría de fumar, pero ni por mi madre.
No.
Y viene una chava de Ravena, de buen ver, y dejo de fumar. No dejaría de ver al Barça, pero ni que fuera el fin del mundo. Y viene una chava de Ravena, de buen ver, y dejo de ver al Barça. La cuestión es que ahí estábamos. El Rock había dejado todo por eso. Yo, obviamente, estaba escondida en la habitación dentro de un armario. Cuando el Rock llegó en la habitación, el cómplice y él se pusieron a hablar. El Rock le había confesado que había fumado más de lo debido, en realidad. Y esa noche estaba fumando, pero muchísimo, muy nervioso. Por los nervios debido a la llegada del día siguiente de mi persona, ¿no? El cómplice, sabiendo que yo estaba en el armario y estaba escuchando escuchándolo todo. Ay, no sabía cómo detener al Rock Vader para que deje de hablar. Porque mire, si empezaba, en realidad tampoco es que me guste tanto, pero con tal de ponerla, yo dejo de fumar. No, claro, era un peligro. Cuando te hacen esas cosas, es un peligro. Entonces no sabía cómo parar al Rock.
Se da cuenta de las sorpresas, no están
chidas. No están chidas. Porque, bueno, se puso a hablar y hablar y hablar como se es de costumbre. Y de repente salí yo del armario. El Rock paró de hablar, se petrificó, se puso pálido. Y de pronto, bueno, no sé si estaba nervioso por la alegría de tenerme ahí de cuerpo presente.
Seguramente.
O porque yo había escuchado toda la conversación y estaba recapitulando a ver qué había dicho que yo había escuchado. ¿Ustedes qué opinan? No, sí, son momentos de angustia.
Sí.
Uno empieza...
Angustia y felicidad. Al mismo tiempo, es todo lo mismo. Sí,
yo creo que la angustia supera. Porque uno empieza así como vio con el carretel, haciendo ¿qué dije? Ajá. ¿Con qué la pude cagar? Y medio que no se acuerda.
No, es imposible.
Es imposible. Entonces, ¿y desde hace cuánto que estoy aquí hablando? Y ella está escuchando. Y bueno, todo eso, que parecen horas, son en realidad unos segundos, pero de incertidumbre absoluta. Un abrazote a todos los desintegrados con la vida a distancia. Dice Dancing Kitty de Ravenna en Barcelona. Qué peligrosa Dancing Kitty. No me la hacía tan peligrosa, Rock Vader, un abrazo, hermano. Un abrazo, querido hermano. Señoras y señores, ya Benceno de Buenos Aires, Argentina.
Benceno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos confinados cósmicos? Algo que me parece interesante es cómo le adeudamos mensajes al Benceno, ¿no?
Sí.
Y recuerdo, mire con las mamadas que le vengo, que era buenísimo ese. No, pero tiene que estar por ahí. Lo que pasa es que estamos muy comunicativos, Benceno. Realmente la banda está comunicativa y eso nos llena de alegría. Qué bien, pero a la vez Benceno queda confinado, ¿no? Pero Benceno, lo suyo es tan atemporal. Lo suyo es, usted es como un clásico. Entonces nunca va a pasar de moda. Usted es otro pedo. Bueno, queridos confinados cósmicos, algo que me parece interesante es cuando cambian las definiciones. En especial cuando ese límite es subjetivo y no está ligado a un acto formal. Ustedes, por ejemplo, ¿ya se consideran exfumadores? Si no hoy, ¿cuándo consideran? Quizás nunca se cura del todo, como dicen los alcohólicos anónimos.
Póngale.
Bueno, nosotros tenemos un gran amigo, por ejemplo, que lidia mucho con esto de futbolista, exfutbolista. No existe exfutbolista. Uno es futbolista toda la vida. No, pero ya te retiraste futbolista de la práctica. Futbolista profesional toda la vida. No hay un... por más que esté retirado de la práctica del deporte. Bueno, es así. Entonces no habría exfumador. Pero si ya no fuma, o sea, ¿qué pedo?
Estamos en un limbo.
Sí, yo no me considero nada todavía. Estamos en un limbo. El limbo va a ser un limbo largo, un limbo rock. Pero no, todavía no puedo. O sea, sería muchos huevos, mucha soberbia presentar. Presentarse como exfumador. Aparte, como decir, exfumador, ¿y hace cuánto? Hace menos de 2 semanas. O sea, cabrón. Pero bueno, no. Para acompañar en esta lista de ideas para...
¿Qué tenemos para acompañar?
Para moderar el deseo por el puchito o cigarrito, les paso el dato de chupar un cubito de hielo cada vez que tengan ganas de fumar.
¿Para qué?
Bueno, Paraguay, güey, o sea, para hacer algo con el culo, digo, con la boca. Un cubo de hielo, o incluso para más realismo, hay hieleras que le dan como una forma alargada a cada hielo.
Tengo una de esas.
Bueno, ¿no? Y entonces es como un cigarro y el cigarro también se hace humo, claro. Bueno, por darle más gracia, el hielo se puede hacer con agua teñida o saborizada con esos polvos químicos para hacer jugo. Dice la leyenda urbana que el Tang era para los astronautas, así que lo deberían poder conseguir en cualquier Oxxo espacial. La historia menos mágica y mucho más oscura, porque a toda historia le corresponde un lado oscuro, una mitad del conejo madreado, relativiza todo esto y dice que en realidad el Tang era un fracaso hasta que su difusión fue apalancada creada por un perverso truco socioeconómico pergeñado en las corporaciones de alimentación estadounidense y la NASA, que siempre está en todo esto. Póngale, de las teorías conspiranoicas. Abrazo grande, dice Ben Zeno, que nos hace esta recomendación. Está bien, la tendremos en cuenta, sí, porque es un problema. Sí. Ahora estamos con el pedo de las nueces. Qué rico, bonito todo. Qué a mí me fascinan las nueces y estamos así como...
chingando todas las nueces del mundo.
Unas especies, sí, unas especies de ardillas enloquecidas.
Nueces y pasas de uva.
Nueces y pasas de uva. Todo muy rico, todo muy sabroso, pero vio lo que es esto, ¿no? Sí. Un abrazo para Ben Zeno de Buenos Aires, Argentina. Un
abrazo, güey.
Señoras y señores, llega la naranja mecánica.
¿Cómo está, naranja?
Hola, Navi, abrazos y ánimos. Quiero hablar de amor.
De amor, de amor.
De amor, sí. Apostemos por el amor.
Sé que sé.
Sí, señores, me identifiqué con varios puntos del mensaje de la Quilombo sobre su divorcio. Ajá. Como saben, yo estoy recientemente separada. Recientemente, naranja. ¿Usted está como nosotros con el cigarro? O sea, no se quiere dar como... No sé, a lo mejor hay un dato que no conocemos.
Ah, pues claro,
pero me parece que va más de un año largo esto. O sea, bueno recientemente en la historia de la humanidad, podríamos decir. Pero digo, totalmente. Naranja Mecánica, un beso grande para usted. Estaremos atendiendo muy atentos el punto este del amor, el divorcio, la separación y demás.
En caso de que el mundo se desintegre. Contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde la Ciudad de México, la naranja mecánica, divorciada, dice...
El amor, el amor.
El amor, el amor. Bueno, al contrario de mucha banda desintegrada, yo llegué a la nave casada, matrimoniada, denuncia, sí. Estuve casada todo este tiempo y cuando empezó mi divorcio comencé un periodo de silencio en caso de que el mundo se desintegre. No de alejamiento, pero me retraje, no hablé más, no dije nada. Está todo bien. Y esto es porque a veces, cuando ando triste o deprimida, me puedo poner un poco densa. Las focas lo saben bien, pues les he empachado varios mensajes con mensajes muy oscuros, diciendo vale verga y de todo mal. Mi relación duró 19 años. Bueno, cuando has vivido y querido tanto tiempo a alguien, separarse es realmente muy extraño. No es tanto que la separación sea dura, más bien como que tienes que reinventarte, descubrir quién eres sin las miradas, cariños, costumbres, opiniones, hábitos en común y hasta un lenguaje propio, sin la mirada del otro. Sí, yo imagino eso dificilísimo, naranja mecánica, porque el otro, de alguna manera, no solo te complementa en ciertos casos, por más que aunque la relación no sea muy armoniosa, inclusive si la relación es mala, también. Y nosotros nos acostumbramos durante 20 años a una relación que es mala, el mundo no se identifica en esa relación. Pues y nosotros en nuestra vida social, sea poca, mucha o nula, nos identifican de esa manera. Entonces, nosotros somos la mitad de ese total.
Sí.
No estoy diciendo que esté bueno esto, está horrible. Pero es así. Entonces, sobre todo cuando tampoco tenemos 180 años.
Ajá.
Es decir, si pasamos 20 años junto a alguien y andamos rondando los 40, póngale. Nosotros prácticamente desde nuestra adolescencia hasta nuestra vida adulta, en nuestra vida ha sido eso, con los pros, los contras, los pormenores, nuestro grupo de amigos
y cuando se termina,
de esa manera. Y cuando se termina, se termina todo.
Y pero tampoco es que podemos pasar a ser lo que éramos a los 20, porque
no tiene nada que ver.
De hecho, es un grave error
totalmente.
Que algunos cometen, ¿no?
Pero totalmente porque además el mundo... que nosotros teníamos a los 20 y ya no está más. Entonces nosotros salimos y decimos, a ver dónde están los que estaban a los 20. Y ya se disolvieron los que estaban. y a MTV es otra cosa, es otro pedo. Y a sí, Guns N' Roses, no, sí, ya Nirvana, no, ahora es Foo Fighters, o sea, no. Entonces, sí. Bueno, es. Y como dice la Naranja Mecánica, lenguaje propio, se ha construido todo un mundo pues, claro, donde todo tiene una relevancia en pos de esa vida. No quiero decir esa pareja, porque no quiere decir que una gire en torno a esa pareja. No, claro. Pero digo, a ver, ir al tianguis el sábado es ir, ¿verdad? O no ir con la pareja, pero que la pareja quede en la casa esperando que. O ver lo que le gustaba y encontrar que compró lo que usted nunca le gustó, pero en realidad lo compraba porque le gustaba a su pareja. O sea, nosotros armamos toda una vida de esa manera. Y reinventarse, en realidad, no sé si sería. O sea, es la palabra, reinventarse. Pero es reinventarse casi de cero.
A huevo.
O sea, a ver. Naranja Mecánica, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué cosas, qué actividades realizaba por el otro y cuáles realizaría por mis huevos? Sí. Empezar a ser independiente de cierta forma
por
y
el otro,
a todo
o
esto.
Quizá, o no por el otro, por la vida misma que estaba llevando.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Qué cosas me gustaban a mí realmente o qué cosas me gustaban porque. Y así
por alguna podemos ir,
por alguna circunstancia en relación a la música. Sí, pues, claro. O lo que sea. Bueno, Naranja Mecánica, como dijo el señor Lagartija, hay responsabilidades de ambas partes, pero en ocasiones se carga más de un lado que del otro. No quisiera hablar mucho de mi ex porque lo respeto y lo sigo queriendo. Él es el padre de mi hijo y siempre será una parte importante de mi vida. Realmente nunca amé a nadie como lo amé a él. Sin embargo, desde hace varios años me di cuenta que la relación me estaba opacando, desvaneciendo. Tengo el defecto de volcarme en las personas que amo y no me fijo lo que queda para mí. Y no sé en qué momento me di cuenta de que lo que quedaba de mí, era casi nada. Primero pasé una fase de mártir donde sentí, reclamé que todo era su culpa. Luego fuimos a terapia juntos y ahí cada quien fue asumiendo sus responsabilidades sobre su vida y la parte que le tocaba en la pareja. En algunas sesiones empecé a percatarme de que a veces el terapeuta le cargaba la mano a mi ex, pero pensé que era mi imaginación y me dije, ahí vas otra vez de mártir, Naranja. Y un día, un buen día, fue muy claro. Mi ex empezó a reclamarme y habíamos hablado de divorcio, como que el terapeuta se hartó y entonces me dio la instrucción de tomar unas piedritas de adorno de una planta y poner en su mano una por cada motivo por el que yo pensaba que era válido divorciarme de él. Yo pensé que serían pocas piedritas, pero me acabé todas las piedritas, quedó sepultado en piedritas, apenas un orificio para respirar entre las pinches piedritas de la maceta, y bueno, tuvimos que seguir con lápices y otros objetos que tenía dentro, pues me había acabado las.
No había más piedras.
Sí, después él hizo lo mismo, y no recuerdo cuántas usó, pero no fueron más de 6. En síntesis, tenía como más motivos la Naranja Mecánica de reclamos que el ex, ¿no? Espero haberme explicado bien. Él no es mala persona y yo no soy chingona del mundo.
A veces no se trata de eso, a veces sí.
Y a veces sí.
Tengo es que o se desgasta la situación o que.
Totalmente.
Las cosas van cambiando también.
Yo tengo un montón de defectos. Sufrí varios abusos en mi infancia que hasta la fecha me siguen entorpeciendo en las relaciones sanas con otras personas. Lo que pasó es que tuvimos distintas educaciones. Mientras que a mí me enseñaron que cuando se quería se entrega todo sin miramientos, él le enseñaron que siempre se debe recibir más de lo que se da, especialmente en sus relaciones. Incluso una buena parte de su familia es así. Ese sistema nos funcionó durante años hasta que ya no me quedaba mucho para dar, y aunque estoy orgullosa de lo que di en su momento y le agradezco el amor, no lo volvería a hacer. Lo que también es cierto es que siempre hay señales de que las cosas no andan bien.
Sí, claro.
Puede que nos hagamos mensos mensas o estemos sacando provecho inclusive
también,
de eso, pero siempre hay indicios. Naranja, inclusive le sumo un ítem más a todo esto. Está el temor lo iba a tildar de estúpido, pero no, no porque no se puede hacer señalamientos en estos casos. Digo, el temor del peor es nada, ¿no?
Sí,
de decir, no, bueno, no está buena la relación, no la estoy pasando bien, pero imagínate no tener a nadie.
No,
o sea, imagínate no tener, algunos hasta dicen, imagínate no tener con quién pelearte.
Claro.
No, está chido, la verdad, no tener con quién pelearse, pero bueno, hay gente que le gusta pelear.
Chale, sí.
Digo, más allá de la peleita chistosa que le pone un poco de pimienta, a lo mejor en determinado momento de una relación. Digo, hay relaciones basadas en las peleas, o sea, no mames.
Fíjese que estos saltos y estos miedos no solamente sirven para las peleas, para las parejas, sirven para un chingo de cosas.
Sí, para
salir de una chamba, para salir de la casa, de la familia.
Sí, para deslindarse de un proyecto, para familiar, por supuesto. Decir, no, ¿cómo va el paso? Y si no, y afuera, ¿y qué pedo? Prefiero
la familia sola,
una familia súper tóxica. Totalmente. Antes que verme en la soledad absoluta. Y así, sí, sirven. Son, bueno, son relaciones tóxicas, ¿no? Como, pues como está tan de moda decirlo en, esto, en estas épocas de tanta toxicidad. Bueno, perdón por lo extenso y la carta, digo, el mensaje. Abrazos y saludos a Ricardo y Marina. Chido. Sospecho que les voy a volver a indigestar. Un beso grande para la querida Naranja Mecánica ahí en Ciudad de México.
Un beso.
Llega el Erickson desde Zapopastum de Jalisco.
¿Cómo está?
¿Cómo están mis primeros años de vida? Oh, el Erickson de bebito.
Sí.
Las pasé en casa de mis abuelos paternos. Tengo varios recuerdos de esa época. Uno de ellos es que mi abuelo, por las tardes, después de trabajar, se sentaba en su sillón, de vez en cuando, con una cerveza en la mano, mirando el televisor.
Ajá.
Así, llegaba de trabajar, cerveza.
¿Televisor encendido?
Así, televisor. Sí.
Ah, chido. Estamos bien.
Pues decía, abuelito, está, cállese, mijo, estoy pensando para mis adentros. Sí, estamos bien. A veces pasa, ¿no? Que uno viene tan ensimismado en sus pensamientos, se sienta con la chela en la mano mirando así la pantalla en negro. Bueno, en ocasiones, al verse acompañado por mí, me cargaba y me sentaba en sus piernas. Abría su cerveza y me ofrecía desde el primer trago. Siempre yo me negaba, hasta que un día me animé y le dije, sí, abuelito. Él acercó la lata a mi boca y la inclinó un poco. No recuerdo el sabor, solo que me fue muy desagradable.
Sí.
Lo hablamos muchas veces. Totalmente. No con el lagarto aquí, Edison.
Que
hay cosas para que hacer un esfuerzo. El primer cigarro hay que hacer un esfuerzo. El primer alcohol hay que hacer un esfuerzo.
Totalmente.
Yo recuerdo sí. Pero uno lo puede comprobar inclusive con los niños. Digo, no darle alcohol a los niños.
No.
Pero los niños, por naturaleza, van a rechazar.
Ajá.
Luego, cuando ya llegan una preadolescencia, ya va a salir el mamón.
Mamón.
Yo bebo desde los 8 años y me gustó un chingo la primera chela que probé con mis tíos del norte en una carnita. Dije, dame esta matanga. Me tomé la chela, una caguama, y así fue como mi carrera se disparó al estrellato absoluto.
Ajá.
Pero la realidad es que son sabores amargos, son sabores fuertes, son sabores que en un tracto digestivo y demás virgen son agresivísimos y demás. Bueno, entonces yo recuerdo que me fue muy desagradable. A ver mi expresión, él rió. Y me dijo, ve y dile a tu abuela que te dé un vaso con agua fresca y te vienes a seguir viendo la tele conmigo, nieto. No recuerdo qué programa veíamos, no recuerdo el sillón, solo recuerdo el olor a cuero de los huaraches y cintos que pintaba mi abuelo y su risa de haberme hecho una travesura. Un abrazo. Erickson, no recuerdo ahora si tú bebes chela. No recuerdo, no sé, a lo mejor Nel, pero a lo mejor el abuelo lo que estaba fantaseando era, estos escuincles ahora me hacen el feo y luego andan desesperados buscando un six por ahí. Un abrazo grande para Erickson ahí en Zapopan, Jalisco.
Abrazo.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Heredia, Costa Rica, llega el falocéfalo.
¿Cómo está, falocéfalo?
Que sería algo así como el cabeza de verga para los amigos. Gales, ¿no? Pero suena mejor el falocéfalo, ajá, ¿no?
Un don verga.
Un don verga, es un cabeza de verga. Bueno, el falocéfalo, vamos a llamarlo como corresponde, el falocéfalo de Heredia, Costa Rica, pura vida. ¿Cómo están desintegrados y amigos de la nave? Les cuento que, curiosamente, los conocí buscando podcast antes de que explotara la pandemia total. Terminaron por hacer que los escuche religiosamente todos los días y les agradezco que gracias a las historias de los desintegrados, prácticamente me acompañan a través de todas las cosas buenas y cambios que se dieron en la cuarentena.
Sí,
bueno, cambiando de tema, hace unos días escuché unos shows viejos de ustedes. Ajá. Y yo los encontré por Spotify.
Ajá.
Milagro de la naturaleza, no sé, realmente encontrarnos por ahí, querido falocéfalo.
Milagro porque, sí.
Sí, milagro porque realmente no sabemos cómo se encuentran otras cosas que no sean los 3 o 4 podcasts que recomiendan todo el tiempo, toda parte. Pero bueno, a lo mejor en Costa Rica son
somos nosotros.
Somos más bienvenidos. Nadie es profeta en su tía. Vio cómo es esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y ahí estamos con el falocéfalo. Y nos dice, estoy escuchando unos podcasts, unos shows antiguos de ustedes, previos, ¿no? Y escuché el fake news de Navidad. Claro, donde Marta y Marta se comunican por una cuestión de un pollo que resultó y así, y se van comunicando a través de WhatsApp y del... Bueno, quien lo haya escuchado ¿verdad? Y muy casualmente se encontraron con la realidad de hoy. ¿Será acaso que la nave del pasado le envió este mensaje a la nave del futuro? Yo me quedé reflexionando en ese detalle y quedé medio pasmado, como diciendo, ¿ante qué estoy? No sabemos ante qué estamos, falocéfalo. ¿No? Sí, sí. Saludos desde Tiquicia y espero que mis fuerzas místicas ayuden para que me lean. La resistencia existe, dice el falocéfalo desde Heredia, Costa Rica.
Abrazo,
le enviamos un abrazo grande. Damas y caballeros, también besos, abrazos a papachos y pastel en el día de hoy para la Poitrónica.
Poitrónica hermosa.
Feliz cumpleaños, fue ayer el cumpleaños. Le enviamos un beso tronado, un abrazo grande a la querida autora de aquel mole tlaxcalteco.
No me lo recuerdo.
Besos, muchos besos, muchos apapachos, mucha alegría de compartir un cumpleaños contigo, querida Poitrónica. Y el Guso MX.
Guso, carnalito.
Ahí en Canadá, no tanto con frío en el culo ahora, como diría el pata de perro, porque estamos primaverales, ¿verdad, Guso? Un abrazo grande para el querido Guso MX. También para el tubérculo poblano. Y el tubérculo poblano sí está cumpliendo años hoy.
Ah, pero muchas felicidades, güey.
Tubérculo poblano de Puebla, México, carnales. Solo quiero comunicarles para decirles que hoy es mi cumpleaños.
Hoy.
Sí, sí. Quiero agradecer al Baza, al Basalúa, a Chihuahua, por haber compartido este podcast hace poco más de un año. A ustedes, bueno, por hacer lo posible. Y este es el segundo cumpleaños que vivo escuchándolos. Pero el primero no me animé a escribirles porque digo, oh, me van a mentar la madre. Apenas me conocen, aparece un tubérculo.
Estuvo bien.
Pide esto.
No, pues,
y así. Saludos y hasta fiesta virtual. Sí, sí, podríamos. No, pero es un cumpleaños. Vamos a respetarlo.
Sí, por tuber.
Y por culo. Poblano. Tubérculo poblano, muy feliz cumpleaños.
Gracias, güey.
Señoras y señores, llega el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, arcángel?
Bueno, che, acá hay un problema con las semillas de girasol, ¿eh?
¿Cuál?
Y que aparte de que te hincha las pelotas tener que pelar cada semillita de girasol, bueno, contiene aceite. De ahí el aceite de girasol,
pues,
¿no?
Claro, sí, de la semilla.
De la semilla, claro. Esto es un campeón. Bueno, entonces tienes...
¿Y cuál es el pedo?
Y de ahí el aceite de girasol, dice el arcángel, es verdad. Y, o sea, que si comes en exceso, te va a agarrar una cagadera ancestral. Vas a cagar, pero por hasta ancestralmente, ¿no? Mire usted, pero que es tipo laxante, podríamos decir, en cantidad.
En cantidad.
Cantidades industriales.
Usted no se asusta.
Claro, pero el arcángel, como sabe lo que fumábamos, dice, bueno, para equilibrar van a tener que comer 5 hectáreas de plantaciones de girasol, más o menos. Bueno, reserven tiempo en el baño, digo, en caso de que se inclinen por la adicción a las semillas de girasol. Que les garúe finito, nos vemos en la que dice el hombre de campo, sabe de esto. Sabe totalmente. Es más, yo imagino que abre su ventana y tiene unos campos de girasol. Ahí, los está viendo en estos momentos. Un abrazo grande para el arcángel.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, con ustedes el Nick Mutante, el atrasado
Nick Mutante
de Toluca, México. ¿Qué tal, amigos? El COVID
gusta.
Me ha mantenido lejos de todo, incluso de la nave. Y al contrario de la mayoría que tiene como tiempo extra, ahora yo no tengo tiempo para mí. Al estar encerrado con mi esposa e hijo, no dan oportunidad a la privacidad.
No hay forma.
Son muy demandantes.
Sí, la familia es así.
Pero usted no le puede decir, mira, escuchemos. El niño no, porque está chiquito, pero. No hay forma. Yo, antes, como pasaba entre 3 o 4 horas diarias en el tráfico la chamba, tenía oportunidad de escuchar varios en casos, prestar toda la atención del mundo, hacer análisis, enviar mensajes, inclusive, pero he intentado mantenerme al corriente, pero el poder poner atención al trabajo mientras me grita mi esposa y tengo a mi hijo tratando de que hagamos luchas y al mismo tiempo yo escuchar en casos, es una tarea imposible, sí, amigos. En fin, cuando esto se normalice, de a poco me pondré al corriente, solo quise venir y decir que estamos bien, grupo, estamos bien.
Pero no nos olvide.
No nos olvide. Sí. No, recuérdenos por siempre, Nick Mutante, el atrasado en este caso desde Toluca, México. Señoras y señores, llega el Huemón de Salta, Argentina.
¿Cómo está, Huemón?
Desde General Güemes dice, cuando empecé...
¿Que empezó a qué?
¿Que empezó a qué? Mire, tenga paciencia, por favor, porque si va a empezar, tiene todo el fin de semana.
Ajá.
Con campanita para empezar, terminar, desarrollar todo lo que usted quiera, querido Huemón. Se queda entonces con nosotros aquí en la nave María Tecuá, todo el fin de semana con campanita.
Nosotros, le puede tomar fotos.
Sí,
hacer una buena sesión de fotos.
Es verdad, gran fotógrafo. Totalmente. Van a poder entretenerse felizmente. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la naranja mecánica, por el Mauriliu, por el Rey Bardo, por el Ryu Yim, por la Puma de Ortonville, por Gavix de Oaxaca, por Arce Coralina, por la Madafacar, por la Quilombo, por el Inge Fido de Aquismón, por Ricardo RT de Angamacutiro, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por No Soy de Narnia, por el Kiolín. Nos despedimos por aquí, por escuchen a través de la red. Nos estaremos reencontrando entonces el día lunes. Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo sucia, güey.
Sucia.
Desprolija.
Órale.
Confusa. Corrupta.
No.
Descarada. Chale. Escandalosa, güey. No mames.
Ah, no, ya sé. Son los contratos de Bartlett Jr. Sí, sí, el mismo, el mero, el hijo del de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, que le... cuates de Andrés Manuel y del gobierno, que ya sabe. Bueno, y si un día banda, se desayuna la raza, que los paladines de la anticorrupción son tanto como los demás.
Póngale.
Qué feo sería,
No, mames,
no está gacho,
güey,
eso,
está gacho, sí.
¿Ven los riesgos de las compras directas con contratos sin pasar por evaluación?
Pues claro,
en estos apuros de la pandemia, hay que comprar ventiladores mecánicos para el Instituto Médico de Seguro Social.
¿Quién vende?
El Bartlett. Ah, el Bartlett de la CFE. No, el hijo.
No,
pertenece. ¿Y qué pedo? ¿Qué tiene que ver? Business, our business. Luego no digan que no hay empresarios favoritos y empresarios favoritos. Sus putas madres. Pero ahí estamos, con unos contratos. Cuando se favorece así a los cuates, a los hijos de los cuates, a los amigos de los amigos de los cuates.
Póngale.
Estamos ante el mismo. La misma estructura, la misma matriz de siempre, pero con distintos nombres.
La mafia del poder.
La mafia del poder.
No se llama más.
Así. Entonces no es la misma estructura, pero con distintos nombres. Póngale. Es otro tipo de poder. No sé. Igualmente, Morena.
Sí.
Morena ya dijo que no todo el partido tiene compromisos con los Bartlett.
¿Quién?
¿Quién? Entonces, no todo el partido, pero hay alguien del partido que sí tiene compromisos. Mire, hay un jefe del partido. Que es y que van a estudiar los contratos de los ventiladores mecánicos IMSS en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia nos pondremos a estudiar. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Guso MX.
Grande Guso.
Un abrazo grande ahí para el Guso en Canadá. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
la Luis Armando de León, Guanajuato.
Desde San Luis, Argentina, el Malo Sangre Premier.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les mando un fuerte abrazo, el pata de perro.
Les saluda la Batanjera desde Carolina del Sur.
Cristian Macías de Zapopan.
Desde Euskadi, el Mico Miquel Sorionac, Etaurte Berrío.
Les saluda el doctor Chimbinde, de alguna parte de las montañas en Mérida, Venezuela.
Reportándose desde Toluca, Estado de México, el Chícharo Mágico. Y la resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.